Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Cándano.
Y Jordi Linares.
Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano.
Y yo soy Jordi Linares.
Y tenemos una sorpresa.
Hoy tenemos un invitado especial.
Mega especial. Pichón, Raúl Álvarez. Hola, vino
¿cómo están? ¡Woo! Ay, ¿yo dónde está la plaza?
Estamos felices de que estés. Es como un reencuentro. Es como el reencuentro de Pandora.
Como reunión siempre, de exacto, secundaria.
Exacto. Siempre es un reencuentro y me encanta. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien también. Emocionado.
Invitamos a Raúl porque hoy vamos a hablar de algo que si no invitábamos a Raúl no iba a tener el mismo saborcito.
Y estamos hablando de la despedida de Pier Paolo Piccioli en Valentino.
Y yo creo que, no nada más eso, también vamos a hablar de, se va Pier Paolo y va a llegar Alessandro Michele. Entonces era importante tener este mezcla en la mesa.
Y necesitamos que, o sea, les decimos esto para que se esperen hasta el final, ¿eh?
Porque sí,
primero vamos a hablar de Pier Paolo y cuánto lo queremos, pero luego vamos a hablar de las especulaciones sobre Alessandro.
Jordi, ¿qué tan de luto estás? Dinos.
Vino de rosa.
Ahí sí dio mucha tristeza, porque aparte era un viernes de bajón, entonces...
¿Nos avisaron un viernes?
Sí. Sí, un viernes cuando se dio la noticia.
Y Gris nos avisaron el miércoles, ¿no?
Ajá.
Ay, no, a mí me dio muy dolor, mucho dolor, Rodríguez Vanote.
Fue una semana triste para la
industria. Fue una semana triste para la industria.
Y que tanto nos hizo cuestionarnos cosas.
Sí. Bueno, tan triste fue que Vanessa Friedman dijo que si se estaba... Hizo la pregunta, ¿se estará acabando la humanidad en la moda? Porque se fue Sarah Burton, se fue Pier Paolo... Y se fue Dries Van Noten, que son tres diseñadores que han sido muy outspoken y muy abiertos en que si su trabajo no es lo mismo sin su equipo, que han hecho como muchos, muchos sesgos a mi equipo es lo más importante y lo que ellos hacen y tal. Y eso no es muy común en los diseñadores.
Totalmente.
¿No? Entonces, eso está bueno porque, bueno, está cañón porque... La pregunta es dura, pero a la vez, pues sí, es... A ver, ¿quién más queda así? Pocos.
Se nos están yendo los grandes diseñadores.
De nuestra era, porque además son como los grandes diseñadores de los 20 y pues ya se murieron y sus casas siguieron con alguien ahí. Pero como que siento que ellos sí son personas que han representado a la moda actual muy fuerte.
Y creo que... O sea, algo que como que... duele, de alguna manera, es que son diseñadores que no están todo el tiempo guiados por el mainstream, o sea, como María Grazia en Dior, o sea, así, o Demna en Balenciaga, o sea, que de pronto hacen estos gimmicks para llamar la atención en redes sociales y etc, etc. O sea, como que siento que había un poco más de seriedad por la moda, especialmente en Pier Paolo.
Sí, no es una generación que creció con lo digital y que se dedica a hacer desfiles para que sean virales.
Bueno, especialmente Pier Paolo y también Sarah Burton es como muy... Bueno, los tres creo que comparten eso, que hacen su propio estilo, su propia cosa y les vale... Si están de moda las microfaldas, no ibas a ver una microfalda en Dries. Y menos en Valentino.
Te hubieras muerto.
No, y yo, ¿qué está pasando con Dries? Está la microfalda, pero abajo hay un pantalón.
Exacto. Baggy.
Exacto. Muy baggy. A ver, Jor, quiero que nos des la introducción a cómo vamos a hablar de Pier Paolo.
Pues vamos a hablar, antes que nada, de dónde viene Pier Paolo.
Pier Paolo es italiano.
Sí, empezó su carrera ya trabajando en moda en Fendi en los 90 y entró a Valentino desde 1999. O sea, ya llevaba 25 años en la marca.
Ya estamos grandes.
Sí, él era director de accesorios. Y en 2008, Pier Paolo es nombrado codirector creativo junto a María Grazia Chiuri. Que como que luego siento que mucha gente no sabe ese dato, ese fun fact de Pier Paolo que diseñaba junto a María Grazia.
De hecho, cuando se rompió esa dupla en Valentino, estaba la especulación, ¿quién es el bueno? ¿María Grazia o Pier Paolo, no? Porque, bueno, mi percepción es que la primera colección de Pier Paolo sin María Grazia sí se sintió como un bache, y María Grazia lo dio todo en Dior. O sea, fue y dijo, yo voy a demostrar que yo soy la buena. Aunque yo no... Yo creo que cada quien más bien tiene su estilo, No quisiera decir que uno es mejor que el otro.
No, y es, o sea, yo no sé cómo la hacían para tomar las decisiones creativas, porque yo veo el Valentino de cuando eran dupla y se ve muchísimo la influencia de María Grazia.
Sí.
Eran estos vestidos súper boho chic, como muy étnicos. Entonces, de pronto...
Ah, y muy bordados.
Eran muy, muy, bordados, muy bordados, tenían muchos pájaros por todos lados. Era demasiado. Como que sí se veía, no se veía la simpleza de Pier Paolo. Se veía sobredecorado, muy barroco.
Creo que yo donde veo la dupla es... La decoración, o sea, como el diseño del print y así, era muy María Grazia. Y las siluetas de pronto sí eran muy Pier Paolo. O sea, había volumen y cosas así. Como que hacían una buena mezcla, pero sí pareciera que la más fuerte dentro de la dupla, o sea, la que tenía la voz cantante, era María Grazia.
Siento que era un poco esquizofrénico. O sea, como que ahora que...
Que lo ves en perspectiva.
Ajá, que veo así como las pasarelas, el... O sea, si vemos, por ejemplo, Valentino Spring 2010, no tiene nada que ver con Valentino Resort 2011. O sea, entonces siento que, pues de alguna manera ellos dos sabían que estaban en una casa importante, venían de años de trabajar haciendo accesorios, y pues han de haber llegado, o sea, y se conocen creo que desde la escuela, entonces han de haber hecho así como de, bueno, vamos a pelear.
Sí. O sea, creo que sí fluían bien. Pero tienes razón, de pronto hay unas que yo veo la colección y parece que la diseñó Pier Paolo y la siguiente parece que le tocó el turno a María Grazia.
O de pronto hay algo súper chanelesco. O sea, es así como, como que no hay una, pues literal no hay una identidad.
Le faltaba identidad, porque además veníamos de un Valentino hecho por Valentino que tenía una identidad muy clara. No, o sea, siempre había hacia el final de la pasarela unos looks rojos, siempre había como un estilo muy Valentino de... Don señor Valentino. Y cuando ellos empiezan a hacer la dirección creativa, quieren romper un poco con la estética de Valentino sin destruirla. Y entonces empieza ahí un desastre.
Pero ¿saben qué? Creo también que nos es fácil verlo ahorita en perspectiva, ya que conocemos muy bien el estilo de María Grazia y el de Pier Paolo. En su momento creo que funcionaba, que era como, o sea, tienes esta parte de pronto como muy italiana, como muy de la campiña, muy barroca en detalles y ornamentos, y también de pronto otros vestidos más sencillos.
Pero... Yo la verdad es que tengo que decir que Valentino siempre lo tuve como esta marca que funcionaba bien para alfombras. Uh-huh. O sea, sí, ¿sabes? Como cheesy, girly, alta costura y volumen, sí. ¿No? Como y además como que venía muy encariñado del personaje de Valentino por el documental, que además que no se nos olvide. Sí, o sea, y que además que no se nos olvide que fue de los primeros documentales de moda que ahorita están muy de moda, ¿no?
Que ahorita hay muchos, pero
así
no había.
De que todo mundo tiene un documental de moda, pero en ese entonces como que sí venía de Valentino el Grande, ¿no? O sea, el uno de los más grandes de Italia, etc. Y de pronto entran ellos. Y se pierde un poquito quién es el director creativo de Valentino. Sí. Y a mí, la verdad es que a mí me recuperaron hasta el blockbuster de los Rockstops, ¿no? O sea, sí. de los estoperoles.
Los estoperoles y los zapatos de estoperoles, la bolsa de estoperoles que se hicieron
en 2010.
Que hasta hoy.
Esos fueron
en 2010. Si alguien me dice como... ¿En el 2010?
Sí.
Es que ya pasaron 14 años. No, es que no lo puedo...
No, claro.
Sí, o sea.
Pero bueno, vamos a seguir. Salgamos de esa era de Valentino.
No, pero quiero decir algo de esa era de Valentino. Creo que también hicieron un... Ellos rompieron también la estética un poco de señora. O sea, porque ya Valentino creo que se salió de su casa. O sea, dijo, me step off, step out, para decir, no, ya. Ustedes son más jóvenes, lléguenle, háganlo. Y sí le dieron una vibra un poco más juvenil. O sea, los zapatos, las bolsas. El momento de los studs fue muy grande y fue joven. O sea, toda la gente que tenía cierta edad de 25, 28, usaban esos zapatos.
Ya cuando llega Steve Madden, sabes que fue un éxito, ¿no?
Exacto, fue un exitazo. Y era muy impresionante que le dieron ese vibe de... otra generación.
También en 2010 estaba muy de moda el boho chic, o sea, y sí se ve mucho aquí.
Totalmente.
100% esas colecciones.
Y ahora sí.
Ahorita, nada más, como nota, hablando del boho chic, ¿qué tanto están felices con el regreso de Chloe y el boho chic?
Jordi, feliz.
Es que es el estilo. No, no, no es mi favorito. Solo me gusta la reminiscencia que tiene con Serena van der Goodsen.
Totalmente.
No. Sí, eso. Ahí, eso sí me gusta.
Es que esas botas que son las clásicas de Chloe, que son súper boho chic, eran las típicas de Serena, tienes razón.
Perdón que lo saqué del tema un segundo, pero bien, tenía, pero que no había platicado con ustedes de eso.
Regresemos a Valentino.
De eso se trata, hablemos de moda, de hablar de moda.
¿Y entonces, George?
En 2016 es cuando se queda Pierpaolo como director creativo único, y en 2017 es cuando ya por fin presenta su primera colección para Spring Summer 18.
Sí.
Y ahora sí, aquí empieza
aquí es donde yo decía,
la nueva era.
Aquí es donde yo decía que esa ruptura se marca muchísimo porque se siente una María Grazia muy sólida en Dior. Y un Pier Paolo que sí estaba muy sólido en la ropa masculina. En la ropa de hombre, Pier Paolo en su primera colección, Spring Summer, de menswear, hace como un breakthrough tantito y pone de moda otra vez el animal print, que diga, el camuflaje en la ropa masculina, ¿no? Como que y hace todo un statement ahí. Y eso a mí es una cosa que me gusta. Pero en la ropa femenina siento que le faltó un poco de poncho, o sea...
Creo que algo que tiene es que es mucho más approachable la ropa de hombre. O sea, como que veo los desfiles y es algo que te podrías poner.
Sí.
Los desfiles de mujer eran completamente moda, o sea, como alta moda. De pronto, si ves las fotos, no sabes cuál es haute couture y cuál es colección regular,
sí,
¿no? Ajá, y que eso está padre porque hay cierta sofisticación y cierto glamour que está increíble, pero ¿quién usa eso?
Sí. Y creo que eso pasa con la primera colección de Pier Paolo para Valentino, que es una colección bonita. No diría que es una colección sin sentido o chafa, no, para nada. Creo que es una colección bonita. Bueno, a mí me parece que esa colección es bonita, pero tampoco me quita el aliento, dirían por ahí.
Y sus primeras colecciones creo que es un poco también desempolvarse de lo que traía heredado de María Grazia. Y vemos mucho todavía estos prints como muy étnicos de los que hablábamos. Uh-huh. Para mí es hasta Couture 2018 cuando ya marca él su cambio. Cuando los estampados son estampados de flores. Cuando vemos colores y volúmenes gigantes. O sea, como mucho color block, que eso lo distingue mucho. Cuando vemos el juego de volúmenes enormes en olanes, en sombreros,
ahí
se, en todo.
Tienes toda la razón. Los sombreros son muy impresionantes de esa colección porque hacen ahí un statement clarísimo. Uh-huh. O sea, quizá esa colección que digo yo de Spring Summer 2017 todavía trae como el... Hasta igual y la hicieron juntos todavía, María Grazia y él, ¿no? Pero ya María Grazia se fue. Pero ahí es donde sí, coincido contigo, se hace muy evidente el cambio de dirección creativa.
Yo creo que en los volúmenes y especialmente en el manejo de color.
Totalmente.
Que es algo que María Grazia no hace bien, la verdad. O sea...
No, María Grazia usa bien la paleta neutra.
Uh-huh. Ajá, el bostezo. Entonces, el color blocking de esta colección de Spring 2018 es una locura. O sea, como que... Aparte veo perfecto en esos años como de la aparición de los bloggers, o sea, de las bloggers como en estos vestidos súper con volumen y como medio momento Carrie Bradshaw. O sea, veo perfecto ahí ese momento de moda que le hubiera encantado. ¿Cómo se llama la serie esta de Netflix?
¿The Bold Type?
No.
Emily in Paris. O sea, veo
esto. 100%, que hay 7 looks que se pondrán.
Justo en ese mismo desfile cierra con este look que se convierte en icónico, que es el de la capa muy grandota y las plumas en la cabeza. Como el tocado que te tapa la cabeza. Que
y la cara.
Sí, la cara, ajá. Que ese tocado, bueno, ese look lo usó Frances McDormand en la Met Gala.
Sí.
Y le prestó su sombrerito a todos, que es un momento padrísimo, que se lo puso Troye Sivan, se lo puso Jared Leto. Como que todos jugaron con el sombrerito Valentino. Y este look volvió a salir apenas el año pasado en And Just Like That.
Sí.
Cuando van a la Met Gala, la amiga se pone ese look en rojo.
¿La amiga cuál? La amiga, ya sé, La amiga, ya sé cuál, la nueva. La sí, nueva, amiga nueva amiga de Charlotte o de...
De Carrie.
Carrie, de uh-huh. Carrie, sí.
Ah, no, es la amiga de Charlotte.
Es la amiga de Charlotte, sí. ¿No? Uh-huh. Que es muy, muy extravagante. Sí. Sí. Y justo algo por lo que hemos reconocido a Pier Paolo con sus colecciones, es muy evidente en esta colección de Couture 2018. Uh-huh. Que son estos como capullos gigantes arrugaditos. Es que no sé cómo describirlo, sí. Pero es así, como estos vestidos. Bueno, si vieron I'm Just Like That, cuando Carrie va a París a dejar a Big ahí en el Sena.
En el río.
Lleva este vestido naranja, ¿es naranja, no? Sí, ese vestido uh-huh. naranja que tiene esa sensación como de arrugadito, y es como un capullo así, arrugado. Ese es como el clásico vestido de Pier Paolo.
Pero sí creo que a partir de aquí ya es como un...
Y aquí hace un partido,
una sucesión de momentos 100%. Y momentazos que ya vamos a mencionar como tal vez con menos cronología, pero...
No, y...
O sea, como qué momentos...
A mí me gustaba mucho
destacados.
Ver Couture y me parecía muy destacado ver Couture con Valentino. También, cuando fue la pandemia, presentaron su colección Couture en video, que eran como estas figuras largas y que caían uh-huh. los vestidos como si estuvieran colgados, pero estaban con una sí. modelo adentro. Ese se me hace como una hermosa forma de presentar un desfile sin tener un desfile en realidad, ¿no? Y, uh-huh. que realmente apreciabas el peso del vestido, la textura, todo se veía perfecto en esa presentación de Valentino durante la pandemia.
Estuvo increíble. Fue otoño-invierno 2020 de Couture. Y sí, era el momento en el que todos tenían que resolver como... Fue como un proyecto de escuela. Es como de... Sí. A ver, todos saben hacer desfiles. Enséñenme una manera creativa de presentar su colección.
Digitalizada.
Digital. Entonces...
Mi favorita sigue siendo Loewe, ¿eh?
Ah, nomás. Sí.
Ah, bueno, Loewe fue...
Loewe in a box.
Loewe in a box es guau. Sí. Pero me gusta mucho Valentino porque no fue el clásico desfile grabado, sino que hizo toda una instalación de moda. Y eso se me hace top.
Y siempre tenía momentos que daban mucho, o sea, que se convertían en el momento de redes sociales, aunque hemos comentado aquí que sí se siente que lo hace por amor a la moda y no por la viralización. Pero aún así es tan potente... que tiene estos momentos, como en Couture 2018 de otoño, que eran los pelazos, ¿se acuerdan? Kaya sí. Gerber con un pelo enorme, parecido al de Miley Cyrus en los Grammy de este año. Y varias modelos tenían ese pelazo. También estuvo este vestido que hicieron meme de la capa verde, que decían que era como de San Judas Tadeo.
Ese me encantó.
Ese me encanta.
Lo usó J-Lo después en una portada.
Sí. Me encantaba. Y también las capas, ¿no? Ahorita que dijiste uh-huh. capas, las capas es otra prenda que Pier Paolo hizo viral. O sea, que todo mundo quería una capa de Pier Paolo.
100%.
A mí yo creo que, o sea, me cuesta trabajo como, más bien tengo muy, muy claro los códigos que el capullo, de pronto las plumas, los volúmenes. Pero aún así es como, no siento que no hay un lenguaje Valentino, ¿sabes? O sea, como que veo las fotos y las colecciones y de pronto digo, pero cada temporada había algo muy chido, que ahí, por ejemplo, se me acuerdo en 2021 que todavía estaba aquí de editor con ustedes y me acuerdo de las plataformas.
Sí.
O sea, y de ahí...
Y fue muy emocionante.
Y de ahí Versace otra vez se trepó a esas plataformas y se volvieron un hitazo, ¿no?
Sí, totalmente.
Como... Y las de Rick Owens también al mismo tiempo. Ajá. O sea, como esta mega plataforma que parece que se van a caer todas. O sea, bueno, más bien da miedo.
Exacto. Y también y traían como Balenciaga y Saint Laurent la onda de la plataforma cuadradona como setentera, pero mucho más tímida.
Sí, muy tímida. No, esto eso tiene Pier Paolo, que sí. Es cero tímido.
Sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Y este manejo del color... extraordinario. Esta también, de pronto había estas como propuestas de make-up, así la modelo pintada totalmente de dorado, los sombreros también, como que había hay esa fantasía de moda que además me parece que son unos años, hoy que lo vemos en perspectiva, muy gloriosos para la moda italiana, porque en Gucci estaba
Alessandro
Michele, y acá Pier Paolo, entonces había como un... Mientras todo el mundo iba en una cosa medio tímida, tibia, o por vender, excepto Demna, ¿no? Que en Valencia ya estaba haciendo vestidotes y bla, bla, que regresó a hacer couture. Como que había esta cosa de fantasía padrísima que yo creo que me recuerda un poco, me da nostalgia porque siento que me recuerda un poco a cuando volteábamos a ver la moda de chavitos. O sea, sí. Es como...
Sí, a mí eso es lo que me da tristeza en este momento, que siento que la moda tenía, siempre tuvo este lado, como dices, de fantasía y como de emoción, de ver la moda también como un arte. Y creo que estos diseñadores eran todavía la colita de que no estaba haciendo solamente ready to wear, que incluso en el ready to wear estaban todavía vendiendo la fantasía de la moda. Y ahora siento que me da ansiedad, como que digo, ¿y ahora quién? O sea, pon tú,
Matthew Blassi.
Ajá, en Bottega, sí creo que tiene esa fantasía, distinto. Sí. O Jonathan Anderson en Loewe con el saber hacer y la artesanía y todo, pero no tienen este lado como...
Pero, por ejemplo, es como visualmente no es esa fantasía tan heavy como ves esos jeans en Bottega, ese total denim y te enteras que es piel. Y te dices como, wow, es otra fantasía, pero visualmente no te da lo que... Couture.
Al final parecen jeans.
Ajá.
Sí. ¿No? Y también la otra cosa que decías, Peach, que creo que es importante retomar. Tú decías que no encontrabas un vínculo entre Pier Paolo y Valentino, y ya lo encontré. O sea, no, bueno, tal vez no es que encontré el hilo negro, pero para mí los vestidos y cómo hacer un muy buen vestido largo, ese era el gran asset de Valentino. Sí. O sea, para mí, el gran creador de los vestidos de gala, como dijiste al principio, era Valentino, y ahora era Pier Paolo, ¿no? O sea, como que le pasó la batuta y ahí es donde se enganchó Pier Paolo con el archivo de Valentino. Siempre hacia el final de la pasarela, incluso en los primeros looks, pero normalmente hacia terminar la pasarela, aventaba un despliegue de vestidos largos hermosos que todo mundo quería tener como una... pieza, o sea, se va a casar tu hija y se va a casar en las Vizcaínas y piensas, quiero un Valentino, sí. ¿No? Y entonces ese quiero un Valentino era un Valentino de Valentino o un Valentino de Pier Paolo.
Sí.
Y eso se me hace muy bonito, como que ahí es donde se juntan. Y ahí es donde me da miedo Alessandro Michele, pero ahorita vamos ahí.
Ay, no, a mí me emociona muchísimo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ay, a mí
Otro que le agradezco mucho a Pier Paolo, fue justo a partir del Couture 2021, en donde estaban las plataformotas, empezó a incluir looks de hombre en los Couture.
Uh-huh.
Entonces se volvieron como en algo regular. Entonces, en todos sus desfiles Couture ya había al menos unas 5 salidas de hombre, que me gustaban mucho.
Pues, no, yo sí tengo que decir,
a ver.
Porque obviamente no podía dejarlo pasar hablar de Beyoncé.
Claro, por supuesto. Es que nunca lo vas a dejar pasar.
No, pero la verdad es que Pier Paolo fue un gran aportado en los looks de Beyoncé de los últimos, o sea, durante su era Valentino, ¿no? Y antes también en el disco de Black is King el que hizo con Disney.
Ajá.
Hay un look completamente de lentejuela con animal print que es una locura, ¿eh? O sea, la capa y el la capa y el perdón ahí va la capa y el bodysuit era de alta costura y sale en una de las canciones de Black is King, luego también cuando salió en un vestido naranja durante el On the Run Tour ese naranja que... O sea, esos volúmenes y esas cosas que han traído, que Beyoncé ha usado en diferentes momentos, me parece que se vuelven icónicos en un segundo. Incluso uno de los looks del final del Renaissance Tour, cuando Beyoncé vuela en el caballo.
Ajá, uno es Valentino.
Esa cosa plateada que cuelga es Valentino.
Es como un recuerdo de esa colección Couture que te gusta, en donde cuelga.
Ajá, tenía uno McQueen, que es que cuando yo fui al concierto era de McQueen, porque estaba obsesionada con ese look. Y el otro, tienes razón, es Valentino. Y también es muy memorable para mí el look de Beyoncé de los Oscar 2022, amarillo, me parece memorable.
Me parece espectacular.
Vestido strapless amarillo sí, ¿qué es eso? ¿Amarillo pollo?
Sí, es como amarillo fosforescente.
Ajá, y tiene las mangas del vestido, o sea, es strapless, y las mangas se unen en el mismo lugar donde está el escote strapless.
Sí, son como y mangotas es y es capa. Sí.
Pero las mangas son capa, qué preciosidad, es sí. Hermoso.
Las capas son lo mejor de Pierre Paolo.
Hizo sí. Unos grandes looks para Beyoncé.
Hizo unos grandes looks para Beyoncé, sí es cierto, bien pichón, qué bueno que trajiste a Beyoncé a la conversación.
No, vean, en Black is King hay muchos valentinos, ajá. Échenle un ojo.
Sí es cierto.
Está en Disney Plus.
Oye.
Les paso mi cuenta, así que...
Y también en el Renaissance Tour tenía un vestido blanco con guantes largos hasta acá y que tenía como una caída al frente que también es valentino, según
sí, yo. Sí, sí, y usó un rosa valentino también. Ajá. Incluso la cosa de plumas que hablabas hace rato también tiene una que usó con... sacó una Beyoncé con un vestido de Ivy Park de la colección rosa que era como rosa valentino, ajá. Pero para Ivy Park sí. Se puso una de esas.
Que ya que lo mencionaste, no hablamos del rosa valentino, sí, que creo que fue uno de los logros más grandes que tuvo Pier Paolo. Como esa alianza que logró hacer también con Pantone y llamarle rosa valentino a ese tono específico de rosa, creo que habla mucho de la influencia de una marca.
Y el atrevimiento de un diseñador. Para mí es el atrevimiento de un diseñador hacer una colección completa uh-huh. En hot pink, que no es un color fácil, que no es nada fácil ese color. O sea, bueno, es bien padre, a mí me gusta uh-huh. Mucho, pero la gente no es muy ácido a decir, ay, me voy a poner hot pink hoy para ir a, no sé, a comer con mis amigas. Pues no necesariamente. Y él hizo esa apertura de un color, una colección, un semestre entero, bueno, 4 meses... del semestre, vimos en las tiendas de Valentino pura ropa rosa.
Y ver cómo permeó.
Eso es un atrevimiento.
Y en todos lados. Ajá. Y en todos lados.
Y durante Fashion Week en París, el edificio de la tienda principal era rosa. El periódico era rosa. O sea, todo era rosa. Se hizo... Eso fue, además, muy viral. O sea, hablamos de hacer una colección para redes sociales. Ahí la tienes.
Y...
No sé qué tantas ventas.
¿Y ustedes
ventas
creen,
tú?
Es lo que se hizo, o sea, ¿y ustedes creen que se va por pocas ventas?
Es que justo me puse a investigar eso, porque nosotros tres tenemos sí, un chat. Y siempre estamos discutiendo
cosas. Yo lo que vi,
cosas.
O sea, justo en 2023 no tuvo crecimiento. El último crecimiento reportado grande fue de 2022 a 2023, justo. Con un 20%. Y después, en el 23, creo que se estancaron un poco las ventas.
Pero justo donde rompen las ventas, o sea, donde sube ese porcentaje que dice Jordi, es con la colección rosa, que es Fall 2022. Y ahí despuntan las ventas. El problema para mí es que ese atrevimiento cuesta.
Obvio.
Porque ese atrevimiento, o sea, hacer algo tan impactante y tan sólido y tan fuerte, ¿qué esperas el siguiente? Pues no puedes bajar de ahí. Claro. Y eso es lo que le empezó a pasar a Alessandro, ¿no? Que cada vez la exigencia del público, ni siquiera creo que de sus jefes, que también seguro, pero...
No.
Era, ¿qué va a hacer? ¿Y qué haces después de una colección toda rosa? Pues hizo una colección toda neutra. Y ahí es donde valió Pier Paolo como... O sea, yo me hubiera ido por el color block o por el rojo o por... O sea, no una sola color,
es que
pero
luego hizo una toda negra, ¿no?
Pero y la así. Negra es reciente. La negra fue apenas...
Ya. Se pero sí. Los diseñadores se despiden con colecciones negras. En serio, se los digo.
La exigencia es durísima. Es como de no... Porque aparte los miden por trimestres. Entonces, si no hay crecimiento y no hay crecimiento y no hay crecimiento...
No, pero, y ahí entiendo a Carla Welch que así de que, oiga, no necesitamos tanta ropa.
Sí, 100% no necesitamos tanta ropa.
Es esta cosa de las metas.
Este ritmo, es
las metas inalcanzables, uh-huh. Ya. O sea, porque es así como de que tenemos que vender 20% más que el año pasado y hablando de estas marcas, no hablamos de 20 pesos.
No. ¿Sí? No.
hablamos de millones.
Entonces, imagínate, logras...
Y Valentino no es nada barato.
Logras crecer la marca en un 20% y llegas a un récord, pero solo te estás poniendo la soga al cuello, porque el año próximo, ¿cómo lo vas a lograr otra vez? Y se vuelve una exigencia tremenda.
Yo creo que ahí estuvo el declive. O sea, yo creo que ahí fue, la expectativa fue muy alta.
Todo es culpa del Rosa Valentino.
No es su culpa, es como, te digo,
ajá.
Te atreves a hacer algo muy fuerte y después... Mantener la vara tan alta puede ser difícil y más en una marca como Valentino, ¿no? Porque tampoco hay mucho de dónde echar. Su siguiente colección es súper bonita, no quiero decir que no. A mí me gusta mucho su siguiente colección después de la rosa, pero no es tan fuerte. No la recuerdan.
No.
Yo me acuerdo que estuve muy expectante. O sea, sí.
Pero y ahorita te digo, dime un look de la siguiente colección y sí, lo acabas de ver, pero no te acordarías. No, había las lentejuelas metálicas de exacto. Y cerraba con como 10 looks de vestidos negros de noche. Pero igual, no. O sea, yo ahorita que la vi dije, ah, sí me gusta.
Y luego la siguiente. No me acordaba. Sí me acuerdo que. La siguiente es poco memorable y la que sigue es la de las minifaldas de moño.
Ajá.
Pero sí, ya no volvió a tener
Ya no, ojalá. Y yo creo que es ahí el pex.
Y la verdad es que lo que les decía ese día en el chat, yo no veo a nadie allá afuera con una bolsa Valentino.
Eso que dijiste se me hace importantísimo.
O sea, es incluso como que el cinturón, por ejemplo, el que era el mega cinturón, me parecía que se podía haber hecho como una pieza que se vendiera todo el tiempo, más, como... o que la vieras súper
sí,
seguido.
Sí, que se convertía como la doble G de Gucci.
Uh-huh. Y también creo que pasó esta cosa que las marcas todos quieren tener un monograma. Creo que el de Valentino es muy poco acertado, o sea, como que...
Esa B no está.
Pero es perfecto para una hebilla.
Es perfecto para una hebilla, pero no sé si en full print.
Ah, uh-huh. Había un cinturón con ese billota de Valentino.
Ese es hermoso, pero te digo, bolsas...
Y sí, realmente... así sacaron el look, ¿te acuerdas? De la BBBB. Que hasta era un make-up look.
Sí, el blanco y negro, ¿sí? que además lo pasaron a la cara.
Ajá.
Innecesario.
Sí, siento que tienes razón. En cuanto a zapatos y bolsas, se quedó en los stots.
En los stots.
Y de ahí aquí no ha habido. Y las grandes ventas de las marcas de lujo están en las ventas de zapatos y bolsas.
Yo me acuerdo que así...
Bueno, las...
Daba así... Yo decía como... Me muero por comprarme los tenis que eran de camuflaje, que además también fue una colección como muy importante para ellos. Esos con studs. Uh-huh. Y yo de que, quiero y nunca los compré.
Yo los tengo.
Ajá. Sí, tú los tienes, exacto.
Sí, es cierto.
Pero ahorita que mencionas esto, también es cañón como hablamos de cómo Valentino influyó tanto en el regreso de la plataforma y de pronto la plataforma viral es la Medusa de Versace. Ajá. Y no la Valentino.
Porque le falta, porque hay algo que le falta a los accesorios. O sea, sí es verdad que no necesariamente, pero la fortaleza de Pier Paolo no necesariamente son los accesorios.
Es esta cosa como que nunca toca en la calle. O sea, sí. Se ve divino en runway, pero ¿quién lo usa?
Y se ve increíble en la premiere de no sé qué, que iba vestida de Rosa Zendaya con esas plataformas. Uh-huh. Hermosa. Pero luego no lo ves en el street style, tienes razón.
Sí, sí, sí. Y por eso me encanta que llegue Alessandro.
Te voy a decir qué me pasa a mí con Alessandro. Bueno, solo quiero decir una cosa más de Pier Paolo. Su última colección Spring 2024 Couture es preciosísima. Preciosísima.
¿De Alessandro Gucci?
No, de Pier Paolo. No, de Pier Paolo. La última, la 2024 Couture es muy bonita. Se despidió bien, pero pues ahora...
No, yo creo que dignísimo. O sea, tiempo dignísimo.
No, y su despedida, todo.
Fue la de las transparencias la que tú estás diciendo.
Sí, las de las plumas, sí. El color block, preciosa.
No, siempre dignísimo. O sea, sí creo que es un lugar que espero que Valentino y otras marcas sigan como conservando. O sea, que no sea todo así que comercial. Porque si algo puedo ver es esa fantasía de moda que pocos, cada vez nos dan menos.
Totalmente. Pero ¿tú crees que tú crees que nos va a dar fantasía de moda Alessandro otra vez?
Sí. Te voy a decir que creo que hace muy bien Alessandro. Conceptualiza cabrón. O sea, el storytelling de Alessandro es muy superior
que el de Pier Paolo.
Y que el de María Grazia y que el de. O sea, es como que. No sé cómo le hace, pero en Gucci siempre me emociona porque creo que viví de los mejores momentos como editor con Gucci. O sea, y él cambió muy cabrón la manera de presentar los desfiles. Temporada tras temporada, tras temporada era expectativa. O sea, el show, había show. Y además hay buena moda. O sea...
Ajá, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Nada más que siento que él hizo un... Él hizo un statement tan marcado en Gucci y tan de él, o sea, porque luego cuando te empiezas a ver...
Lo que quieres decir es que todas van a parecer abuelitas.
No, lo que quiero decir es cómo le va a ser, o sea, mi duda es, ¿cómo va a ser esa transferencia?
De Gucci a Valentino.
De el Alessandro que era en Gucci al Alessandro que se requiere en Valentino. sin ser que Valentino se convierta en Gucci. Yo lo de Alessandro. Eso es lo que a mí me da como un poco de miedo.
Yo luego creo que el rumbo que tiene que tomar es el... Lo creo muy capaz. Creo que tenía de pronto estas creaciones muy espectaculares en Gucci de vestidos, esta atención al detalle. Es capaz de hacer couture. Va a hacerlo bien. Pero sí creo que le tiene que bajar 3 rayitas a sus referencias. Lo que tenía en Gucci era que estaba inspirado en María Antonieta, pero también en un robot futurista que al mismo tiempo era fetichista. Entonces tenías 30 mezcladas de historias en una combinación súper ecléctica. Y creo que para Valentino funciona algo más pulido. O sea, sí, el storytelling es muy importante en Alessandro, pero no podemos ver este aglomeramiento de referencias.
Pero ahí les va otra. ¿Qué dices del aglomeramiento de tendencias? También los vestidos. El asset más grande de Alessandro no sé necesariamente son los vestidos.
Pues pregúntenle a Salma. Sí, es como la peor época que se ha visto Salma.
Y ahorita está Salma en Gucci de Sabato. Se ve guapísima.
Hermosa.
Sí, porque es que Salma hermosa. Minimalista es preciosa, sí. Me explicó, pero Salma maximalista no. Y lo que sí es que Valentino sí puede ser muy maximalista, que eso está buenísimo porque Alessandro es el más maximalista, pero eso me preocupa a mí. Su fuerte no son los vestidos, ¿no? Entonces, a ver cómo lo resuelve. Y la otra es, su fuerte no necesariamente es adaptarse al lugar en el que trabaja, sino que ese lugar se vuelva él.
Y algo que creo es que Valentino Garavani, o sea, el
sí,
señor mismo.
El señor Don Valentino.
Yo creo que él respeta que sea un diseñador romano. Uh-huh. O sea, y Alessandro es muy romano. O sea, incluso Gucci transfirió parte de sus oficinas a Roma durante la estancia de Alessandro. Uh-huh. Porque él dice, Roma es mi ciudad, y Valentino es muy Roma, ¿no?
Totalmente.
O sea,
Roma.
Entonces, creo que me quedo tranquilo de que no es un Demna así, o una y un...
Sí, o no es un escandinavo haciendo Valentino.
Una moderna, ajá. Ahí
yo
haciendo
creo que sí trae
Valentino.
Como esta herencia, pero sí entiendo que va a ser muy fuerte como la imposición de la identidad de Alessandro en Valentino. Y el merch, entiendo que es lo que te preocupe, pero a mí me emociona.
Pero es que yo creo que va a sacar también de los archivos, quién sabe de dónde, o sea, se va a ir a buscar. Y va a sacar una bolsa que se va a volver sold out en un minuto. Y vamos a todos querer esa bolsa. O sea, también lo veo
se
venir.
Se lo deseo porque... a mi chiquito.
Porque también creo que, como Phoebe Philo, ¿no? Son expertos en accesorios. O sea, yo veo todo lo que hace.
De los tres que hemos hablado hoy, todos nacen de hacer accesorios para estas diferentes marcas.
Exactamente. Vamos a ver, ¿no? Y yo creo que sí, la diferencia entre Alessandro y Pier Paolo es que Alessandro sí le sabe mucho al accesorio. O sea, sabe perfecto qué vender con los accesorios. Sacó de los escombros muchos clásicos de Gucci.
¿Qué creen que vaya a ser de Pier Paolo?
Es que ya no hay... Siento que ya no hay marca que lo sostenga.
¡Chanel!
Ya es una... Bueno.
¿A poco no es Chanel?
Sí, o sea,
sería
imagínate. Sería cañón.
Sería
una belleza.
Sería
yo, la verdad, ¿sabes qué pensé? Fendi. Sí.
También lo haría hermoso.
Me gustaría en Fendi.
Sí, ay, me urge que Kim Jones siga siendo hombre.
Y ya.
Dior y ya.
Y ya.
Please, no más.
Y ya, no need.
No hace bien mujer. Perdón, pero ya.
Sí, sí, sí.
Me
sí.
Van a odiar la banda, pero neta.
No,
es que no,
100%,
Kim Jones es
dicho.
Un genio haciendo hombre.
O sea,
no
a mí Fendi me emociona ver menswear porque lo hace solita Silvia. Pero cuando veo
ándale,
Fendi mujer.
Fendi sería padrísimo.
Me encantaría que acabara en Fendi. O en Dior.
No, Dior no creo que lo aceptaría.
No,
fíjate.
Dior no va a pasar.
O sea, creo que hay otra cosa que está muy divertida también de los chismecitos de la moda. Es Kering, que son los dueños de Gucci, que sacaron a patadas a Alessandro porque fue muy dramática la salida. No supimos bien qué pasó. Y ahora son 30%
welcome
los
back.
Dueños de Valentino.
Pero no son los jefes máximos.
No, pero van a ser. O sea, tienen el plan de que en cuatro años sean los dueños totales de Valentino.
Pues en cuatro
Valentino.
Años lo vuelven a despachar.
Así que no, me encantó que... ¿Cómo se llama el director, el CEO?
El CEO.
Ajá. Así que dijo de... Me encanta que Alessandro, así como de nos volvemos a encontrar.
Porque
mira nada más.
Porque también él era de Gucci. Ese, sí. El CEO era el CEO de Gucci. Por eso está Alessandro aquí también.
también.
O sea, ahí el networking te da, te entera, o sea, ahí te das cuenta que sí está bien.
No, es muy cañón. O sea, los CEOs de las empresas de moda siempre jalan a sus diseñadores. Y...
Imagínense a Valentino en Valencia, a Valentino, a Pier Paolo en Valenciaga, también lo haría padre.
Estaría tremendo.
Pero ahorita Valenciaga no tiene las tablas para volver a ser una marca de moda real. O sea,
las es que tiene, está... nada más necesita alguien que
tiene la regrese. Historia, solo que, ajá, por el camino por el que va ahorita.
Imagínate cómo
se quedan sin clientela.
Porque o sea, para mí Pier Paolo es el Valenciaga de esta era, ¿eh?
Sí. No, es que es
el
un genio.
Cristóbal de esta
y,
era.
Sí, es el Cristóbal, o sea, de ahorita.
Me parece definitivo. El perfect fit. Lo que me parece mal es el camino por el que lo han llevado.
Haznos caso.
Ay. Exacto, así de que ya no queremos pulseras de...
Lipstick.
Sí. No. No, de que eran de... Como de tape.
Ah, sí, no, ya
de
no
Durex. Pulseras, no, o sea, ya, esas bromas ya no, güey. Ya, estoy harto, o sea, estoy harto de que...
Ya no queremos todos un vestido de toalla.
Ajá, todos los raperos y toda la música urbana es de que, oh, Balenciaga, y tú de que... ¿Y?
Pero ya ni siquiera, ¿te has fijado cómo? Justo es que estuve haciendo un análisis cómo también ha caído cañón después de lo que pasó con la... Con la campaña.
La
campaña de los niños. Sí hubo una caída importante en Balenciaga. Me gustaría ver si en las ventas. Pero hasta en la tienda ya no hay tanta gente. Y en la calle ya no ves a tanta gente vestida de Balenciaga. Está duro, ¿eh? Ay, qué padre que viniste, Peach.
Pues gracias. Invítenme más seguido. Y Jordi ya sí, que ya empacó.
Sí, ya. Jordi ya se va.
Ya estoy
bueno,
listo.
Bueno, Jordi, ¿en dónde nos sigue?
Síganos como arroba.
Espérate. ¿Qué ¿Cuál falta? Es su momento favorito de Valentino por Pier Paolo?
Ah.
No nos íbamos a ir sin decir.
Ay, claro. Favorito. Ya se me había olvidado esa estructura.
Troye Sivan en la Met Gala usando el traje rojo Valentino.
No, tú primero. Yo soy el invitado.
Yo fíjate que tenía como, o sea, un momentazo se me hace cuando Celine Dion llora en el desfile de Valentino de lo bonita que está la ropa. Se me hace... como un eventazo, pero mi momento favorito justo es su colección Couture en pandemia. Se me hizo una, que él se sacó 10 más.
El de los vestidos voladores.
Ajá, A plus sí. Y plus y plus en su assignment de traducir la moda a la era digital.
Yo quiero agregar, es que voy a ampliar el mío, no solo es Troye Sivan, sino con los músicos, la relación que tenía, los looks que hacía para Blanco eran padrísimos, y los que le hizo en el Festival de San Remo, dos veces, eran top.
Ya sé cuál va a decir Peach, dilo.
Y yo, no, la verdad me va a quedar con Beyoncé en el Animal Print, en el Full Animal Print. O sea, hay esta cosa que cuando te da algo gay gasp, ajá. Así,
sí.
Así, me acuerdo perfecto haber visto ese film y cuando se abre la toma de Beyoncé encima del coche con esa capota y ese body, es de que, ok.
Bueno, otro gay gasp de Beyoncé es cuando en el video que sale con el vestido amarillo de Gucci de Alessandro y destruye el coche.
Nah, con el bat. No, pero ese es Cavalli.
¿Es Cavalli? Ah, siempre es pensé Cavalli, que era Gucci.
El del bat.
Bueno, sí es un gay gasp, pero iba a hacer una comparación que no funciona. Bueno, Jordi, ¿dónde nos sigue?
Síganos en arroba hablemos de moda 1 y arroba el guión bajo México.
¿Tú?
A mí me encuentran como Jordi L. Rivas.
¿A ti, Peach?
Yo como Raúl guión bajo A.L.
Y yo como Candano Clau. Esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Gracias.
Bye.
Esto es Hablemos de Moda, el podcast.
El primer podcast de moda en México.
Soy Claudia Candano.
Y Jordi Linares.